Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Y miramos un año más al 8 de marzo para profundizar en los retos que aún tiene el feminismo por delante para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres. Hablaremos en primer lugar con la presidenta de la Asociación Francisca de Pedraza, que debe su nombre a la primera mujer que logró separarse legalmente de su marido maltratador. Con Iria Marañón, activista y autora de Educar en el Feminismo y Educar a un Niño en el Feminismo, analizaremos cómo se construyen los roles de género desde la infancia y cómo contrarrestar sus consecuencias. También analizaremos el papel de los hombres dentro del movimiento feminista con AIGE, la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, que trabajan para la prevención de la violencia machista, la corresponsabilidad y las nuevas masculinidades, entre otros temas. También escucharemos la voz de las mujeres con discapacidad intelectual desde Avante 3, que participan en el 8 de marzo y alzan su voz dentro del movimiento feminista. Francisca de Pedraza nació en Alcalá de Henares a finales del siglo XVI. Su vida, como la de tantas otras, estuvo marcada por los malos tratos por parte de su marido, pero ella tuvo el valor de denunciarlo en un tiempo en el que la violencia hacia las mujeres permanecía oculta. Denunció y logró que las autoridades le concedieran la separación. La Fundación Francisca de Pedraza trabaja desde diferentes ámbitos en el feminismo por la erradicación de la violencia machista, por la igualdad de oportunidades y la visibilización de las mujeres, especialmente en la cultura. Y Julia Pérez Correa es su presidenta, la presidenta de la Asociación Francisca de Pedraza, a quien damos la bienvenida. Julia, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Muchas gracias, Clara.
¿Quién fue Francisca de Pedraza? Hemos apuntado algunas líneas de su biografía apasionante, la memoria histórica, qué importante es en el movimiento feminista. ¿Quién fue ella?
Bueno, pues fue una mujer que nació a finales del siglo XVI y que en el siglo XVII, 1624, consiguió esta primera sentencia a la que tú te referías. Una sentencia sin precedentes y que, bueno, nos ha costado casi 4 siglos a las mujeres volver a repetirla, ¿no? Mm. Y no en todos los casos, desgraciadamente, se puede repetir con esa magnitud que tenía, porque no solamente logró separarse de su maltratador con un divorcio, sino que además le dieron le devolvieron la dote que ella había aportado al matrimonio, la custodia de los hijos y una orden de alejamiento.
¿Por qué fue ella distinta a las mujeres de su tiempo?
Bueno, pues realmente creemos, es una historia apasionante que estamos todavía investigando, pero creemos que ella en su momento aprendió a escribir, a leer y se consideraba una mujer con derecho a vivir en libertad y sin violencia. Entonces, durante más de 12 años pleiteó contra todos los que no dejaban que esa voluntad de separarse de su maltratador se pudiera conseguir, ¿no? Es decir, llevó su juicio a la judicatura eclesiástica, también a la civil y por último a la Universidad de Alcalá de Henares, que en 1624 dio esa sentencia ejemplar, ¿no?
Lo importante que es ser conocedoras de nuestros derechos y saber detectar dónde está el maltrato, dónde se están vulnerando nuestra integridad.
Pues sí, desde luego es muy importante. Yo creo que para esto el movimiento feminista desde hace siglos viene luchando para poner en la agenda feminista y en la agenda política el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Hay que tener en cuenta que las mujeres somos el 52% de la población del planeta, ¿no? Y que todavía seguimos discriminadas en muchísimos aspectos.
¿Dónde ponemos el foco en este 8M, Julia? ¿Dónde lo queréis poner desde la Asociación Francisca de Pedraza, en la que trabajáis en muchísimos ámbitos? Va a ser imposible que podamos hablar de todo, pero ¿qué pinceladas podemos dar, Julia?
Bueno, está a punto de llegar la manifestación del 8M y este año pues el lema es derechos para todas, todos los días, y yo diría en todos los lugares del mundo, ¿no? Concretamente este año, bueno, pues el movimiento, el feminismo se declara abolicionista, ¿no? y estamos ahí luchando para que realmente haya una ley abolicionista, ¿no? Y este año, bueno, os contaremos que dentro de las actividades que hacemos...
Abolicionista, perdona, Julia, estamos hablando de la prostitución, que es uno de los temas centrales y muy apartados, estratégicamente, pero es uno de los temas centrales cuando hablamos de violencia hacia las mujeres.
Eso es. Está en nuestra agenda feminista y debe estar en la agenda de todos, porque precisamente les estaba contando que este año el premio Francisca de Pedraza recayó en dos activistas y directoras de cine, Mabel Lozano y Isabel Ocampo, que vienen trabajando a través de sus películas y documentales precisamente en que se reconozca la prostitución como una forma de violencia de género extrema hacia las mujeres y las niñas, teniendo en cuenta que la mayoría vienen a través de la trata de personas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un tema fundamental que se visibilice precisamente en la Universidad de Alcalá a través de toda la puesta en marcha de este premio, y con este premio se declaró abolicionista, y esto es muy importante, que las instituciones se hagan cargo de esta agenda, política que es de derechos de las mujeres, de derechos humanos.
El abolicionismo, hemos hablado en otras ocasiones en el programa, es la vía, la única. Hay otras fórmulas, pero no son apuestas verdaderas por la igualdad.
Desde luego que no, porque está claro que solamente, digamos que protegiendo a las mujeres que son víctimas de la trata y la prostitución, se puede llegar a hacer justicia con ellas, ¿no?
El papel de las instituciones es importantísimo en cuanto a las leyes. Bueno, pues tú apuntabas, Julia, también lo que queda por hacer. Se supone que hemos llegado a una igualdad jurídica ya desde hace mucho tiempo, pero ¿qué hay de...
nuestro país desde hace unos 15 años sí. Que se pensó a trabajar esta agenda, sí. Esta agenda política.
Bueno, pero ya la Constitución recogía esa igualdad que generaciones anteriores pues no habían disfrutado, ¿no? Esa igualdad teórica sobre el papel y de una forma muy amplia, ¿no? Pero efectivamente desde hace menos tiempo ya hay leyes específicas que se pusieron en marcha, las leyes de igualdad que recogían específicamente cuáles deberían ser. Pero eso es sobre el papel, pero ¿y la igualdad real? ¿Cuáles son las fisuras que encontráis desde vuestra asociación más sangrantes hoy por hoy?
Bueno, la igualdad real, según dicen los expertos, tardará todavía bastante tiempo, más de 100 años en conseguirse, si es que alguna vez conseguimos llegar a ella. Hay una brecha salarial importante en nuestro país, son una diferencia de 5.000 y pico euros anuales, es decir, las mujeres tenemos que trabajar para ganar lo mismo que los hombres un mes y 20 y 22 días más. Por eso se hace el 22 de febrero. Pero también está, aparte de la brecha salarial, el techo de cristal, ¿no? Lo que cuesta llegar a los puestos, digamos, de dirección y de decisión, es importantísimo esa brecha. Y bueno, pues ahí está la Unión Europea gestionando precisamente para que haya mujeres en los consejos. En los consejos de las empresas y en los espacios más importantes, pero todavía nos cuesta llegar. Y luego están todos los sesgos de género, que como vemos todos los días en la prensa y demás, pues cuesta reconocer, digamos, las capacidades y la producción intelectual, cultural o en los deportes de las mujeres. O sea que todavía hay un gran paso por hacer. Y luego está todo el tema de la maternidad y el tema de los cuidados, que nos alejan del ámbito laboral. Y, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, la pandemia del COVID ha agravado muchísimo la situación que viven las mujeres, porque ellas se encargan de los cuidados y de muchos cuidados que además son esenciales e imprescindibles para la vida, pero no están reconocidos económicamente, el cuidado no está valorado ni reconocido, y además, digamos que tampoco... tanto si es profesional como si es personal en el ámbito de la familia, ¿no? Entonces, esto es muy importante y es uno de la misión, digamos, que la asociación tiene, ¿no? Reconocer estos derechos de los cuidados fundamentales para la vida y que no nos afecten en el ámbito laboral, que no nos aleje. Una de cuatro mujeres en el mundo, en el momento de la pandemia, ha dejado su trabajo para poder dedicarse al cuidado de los hijos de las personas mayores.
Este es uno de los ámbitos en los que trabajáis más intensamente en la Asociación Francisca de Pedraza. ¿Tenéis otros proyectos y otros focos de interés también que son muy interesantes, de los que quizás se habla menos? Pero, por ejemplo, tenéis un seminario del Siglo de Oro, que tiene que ver, por supuesto, con la figura de la propia Francisca de Pedraza y su tiempo, y una vocación por visibilizar a las mujeres olvidadas en la historia, sobre todo en la cultura.
Sí, la genealogía de las mujeres es muy importante para crear referentes que sean femeninos para las mujeres actuales, para las niñas y las jóvenes, ¿no? Entonces, en el marco del Festival de la Palabra, que organizan la Universidad de Alcalá y el Ayuntamiento de Alcalá en torno a la entrega del Premio Cervantes, pues comenzamos hace 5 años, es un seminario que se hace anualmente, donde damos a conocer pues aquellas mujeres que fueron activas protagonistas de la vida cultural de esa época. Conocemos a los hombres, a todos, a los autores, a los pintores, a los artistas, pero en cambio apenas tenemos referentes femeninos. Por ejemplo, Alcalá, que en el Siglo de Oro fue una ciudad importantísima a nivel mundial en la cultura, y ahí tenemos a Calderón, Lope de Vega, todos los que pasaron por esta universidad y dejaron su producción literaria. Y en cambio apenas conocemos a las mujeres tan importantes que ha habido aquí. Además de Francisca de Pedraza, con este proceso judicial tan importante, pues tenemos también a la hija de Antonio de Nebrija, Francisca de Nebrija, uh-huh, que fue la primera docente mujer de la universidad, teniendo en cuenta que no admitían alumnas y que durante muchos siglos las mujeres han tenido vetado el acceso a la educación, no solamente a la educación universitaria, sino a cualquier, prácticamente a cualquier tipo de educación, ¿no? Entonces, también tuvimos la primera doctora de Alcalá, Isilda de Guzmán, un poquito más tarde. Bueno, hemos tenido unos referentes femeninos muy importantes, pero también tenemos a las artistas, a las escritoras, a María de Cayas, a Ana Caro, a la escultora La Roldana, en fin, tenemos unos referentes femeninos, las pintoras, realmente extraordinarios, y apenas se las reconoce. Han pasado toda su producción cultural, ha pasado al olvido, ¿no?
Y hay que reivindicarla, como llevamos tiempo, ¿no? Dentro del movimiento feminista, tanto en el ámbito de las artes y las letras, como en el de la ciencia, por ejemplo, ¿no? Reivindicando todas estas figuras, estos referentes. Tenéis otro programa también muy interesante, que es de formación y de apoyo a mujeres mayores de 45 años, y que además pone el foco en la salud. Yo quisiera, Julia, que sobre este tema hablemos largo y tendido otro día, pero me gustaría que dieras unos apuntes, porque es un tema del que no se habla y que es realmente crucial en la vida de las mujeres llegadas a esta edad.
Sí, nosotras nos encontramos, bueno, somos unas 50 y tantas socias actualmente, la mayoría son mayores de 45 años, aunque también tenemos jóvenes y tal, pero nos encontramos que la mayoría se habían quedado fuera del mercado laboral. Y por eso empezamos con estos talleres de formación para la mejora de la empleabilidad de mujeres mayores de 45 años. Aquí nos dimos cuenta que un tema muy importante era el de la salud de las mujeres. A partir de los 45 años empieza una etapa de la vida, que es la menopausia, que genera, bueno, bastantes problemas tanto en la autoestima de las mujeres como también en su vida laboral, ¿no? Por eso, precisamente coincidiendo con la pandemia, empezamos unos talleres de formación sobre la menopausia, una época que se puede vivir de muchas maneras, ¿no? Con muchos miedos y mucho susto por la salud, pero también teniendo en cuenta que también es una liberación de todo lo que es la etapa reproductiva, ¿no? Entonces hemos hecho un ciclo especial de formación online y presencial, donde se han unido mujeres, bueno, pues de toda España y también de otros lugares del mundo de habla en español, como Chile, bueno, Colombia. Bueno, fue una maravilla poder hacer estas capacitaciones. Contamos con expertas como matronas especialistas en menopausia, que nos han ido, digamos, capacitando para afrontar mejor esta etapa de la vida. Y luego también hay una parte, bueno, primero es un tabú que prácticamente no se habla en ningún sitio, pero luego también hay una parte legal que nos gustaría desarrollar, porque igual que hay una protección en una etapa reproductiva, que es la maternidad, cuando las mujeres están embarazadas y tienen a sus hijos, pues también debería haber una parte legislativa en cuanto a esta época en la que las mujeres se encuentran con algunos problemas graves de salud, no todas afortunadamente, pero muchas pasan por una etapa que realmente hace también que abandonen su profesión, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando, todavía no hemos terminado con este ciclo. El último taller fue sobre salud mental y menopausia, y realmente, bueno, pues los testimonios que de las socias y de mujeres que se acercaron allí fue realmente excepcional, porque es un espacio donde se puede hablar de estos temas. Un tema que la sociedad prácticamente no recoge, no da altavoz, ¿no? Para que tantas mujeres mayores que hay de 45 años en nuestro país no puedan decir cómo se sienten en esa etapa y no tengan herramientas para salir de ella fortalecidas.
Como ocurre también con la menstruación o con muchas otras cuestiones que tienen que ver con otras etapas de las mujeres, al final los tabúes en torno a los problemas que son de género, que son femeninos, bueno, pues están en muchos casos silenciados socialmente. Esto es un tema muy novedoso, muy interesante, del que vamos a oír hablar en adelante mucho más, Julia, ¿verdad? Porque es un movimiento pues que poco a poco en otros países también se está gestando.
Sí, precisamente cuando estuvimos investigando para poner en marcha estos talleres, encontramos que en Reino Unido ya había un grupo de parlamentarias que estaban trabajando para ver si podían sacar adelante un proyecto de ley que recogiera las necesidades que las mujeres tienen en esta etapa y que tienen relación con el ámbito laboral, sobre todo, ¿no? También yo creo que con el ámbito sanitario, porque debemos tener más profesionales sanitarios especializados en este tema que nos traten mejor. Ten en cuenta que muchas veces a partir de esa edad nos tratan como si estuviéramos un poco, pues eso, un poco con una salud mental débil, ¿no? Pero esto ya ocurría a las mujeres hace 2 siglos precisamente, cuando se hacían tratamientos contra la histeria y otro tipo de la ninfomanía y otro tipo de enfermedades que tenían que ver con nuestro sistema reproductivo, ¿no? Y que, bueno, hablamos muchísimo de la mutilación genital que ocurre en algunos lugares del mundo, pero en Europa también se practicaba hace 2 siglos, ¿no? O sea, que bueno, todo ese tipo de cosas tienen que ir saliendo y estaremos encantadas de ese monográfico que pensáis hacer sobre este tema y espero que resulte muy interesante para las oyentes.
Pues,
y para sus parejas también, porque al final
sí,
esto es cosa de dos.
Efectivamente, también, claro, que los demás escuchen lo que tenemos que decir, ¿no? Las mujeres en nuestras distintas etapas de la vida. Julia, pues quedamos en eso. Dentro de poquito hablamos sobre este interesante y desconocido tema. De momento hoy hemos querido mirar hacia el 8 de marzo de este 2022. Julia Pérez Correa, presidenta de la Asociación Francisca de Pedraza, muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Pues muchas gracias a Madrid sin Fronteras y a Onda Madrid y a ti personalmente, Clara, por hacernos esta entrevista y que los oyentes conozcan el trabajo que estamos realizando desde la Asociación Francisca de Pedraza.
A vosotras por vuestro trabajo. Un abrazo.
Un abrazo grande. How am I supposed to be your ray of light, your ray of light? I get dark sometimes, does it pass you by? I should be your ray of light, your ray of light. But I'm falling, falling asleep at the wheel. Guess I forgot how to feel. Just for a second you're talking, but I'm just pretending you have my attention. I'm falling, falling asleep at the wheel.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban.
¿Sueñas con dedicarte al cine de animación? ¿La ilustración? ¿El diseño de tatuajes? ¿O los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Los roles de género se construyen desde la más tierna infancia, desde el hogar, el colegio, los medios de comunicación, la sociedad en general. Ahí comienzan las diferencias y la desigualdad entre las dos mitades de la humanidad, hombres y mujeres. El único antídoto es el feminismo, la educación en el feminismo. Iria Marañón es experta en este tema, activista y autora de Educar en el feminismo y Educar a un niño en el feminismo. Iria, bienvenida a Madrid sin fronteras.
Hola, muchas gracias, Clara.
A ti, volvemos a hablar porque en este camino que tenemos hacia la igualdad en el feminismo, pues todo comienza por la educación y por preguntarnos en principio qué es el género y qué diferencia hay entre sexo y género, que es algo que mucha gente no tiene demasiado claro.
Pues sí, porque entender la diferencia entre el sexo y el género es fundamental para entender la educación feminista e igualitaria, ¿no? Tenemos que saber que el sexo se observa en la ecografía o cuando nace un bebé, no se asigna. Lo que determina el sexo de una persona es la función que cumple en la reproducción sexual, ¿no? El gameto que aporta a la reproducción. Si es una mujer, aporta un óvulo y si es un hombre, aporta un espermatozoide. Además, tienen genitales diferentes, tienen otros niveles de hormonas y caracteres sexuales secundarios distintos. Por eso, la mayoría de las veces, el sexo se observa a simple vista. Pero es que además hay otras diferencias, generalmente, que tienen que ver con el desarrollo muscular o con la fuerza, con la resistencia. Y los cuerpos de mujeres y hombres reaccionan distinto a tratamientos también. Como vemos, el sexo es una realidad material, es una evidencia científica, una manera de categorizar a los seres vivos y es inmutable. Pero más allá de las distinciones físicas que hemos señalado, no existen diferencias entre el sexo femenino y el masculino. Es decir, que nuestras diferencias cromosómicas, sexuales o anatómicas no justifican las desigualdades sociales, ¿no? Y no justifican que un sexo u otro tenga capacidades, talentos o habilidades distintas. Aquí es donde entra en juego el género. Y el género es lo que hace que la sociedad es lo que impone a un sexo o a otro en el momento del nacimiento. Esto sí que es una imposición. Mientras el sexo se observa, el género se impone. Entonces, al patriarcado le conviene muy bien distinguir la feminidad y la masculinidad, porque para que el sistema funcione es necesario identificar claramente al opresor y a las oprimidas, para dotarles a ellos de privilegios y para dominarlas a ellas, ¿no? Por nuestro sexo se crea la opresión de las mujeres, por nuestra capacidad reproductiva y sexual, y a partir del sexo se construye nuestro género.
La diferencia que debía quedarse en lo biológico se traslada a esa construcción que es el género, y ahí es donde se profundiza en la diferencia en función de esa diferencia puramente biológica.
Exacto.
¿Y cómo se construye? ¿Cómo ocurre este proceso, Iria? Que hay veces que pues pasa muy desapercibido, incluso para las mujeres que estamos ahí en esta lucha, ¿no?, feminista, y que estamos observándonos continuamente, pero muchas cosas nos pasan también desapercibidas porque son muy sutiles, pero están ahí y son importantes y trascendentes. ¿Cómo se construye?
Pues sí, la verdad que es muy sutil. Y además la construcción del género empieza mucho antes del nacimiento. O sea, cuando una embarazada va a hacerse una ecografía de su bebé, generalmente saldrá de la consulta sabiendo si es una niña o un niño. Así que su entorno comenzará a formarse unas expectativas concretas. Por ejemplo, creemos que las niñas son más dóciles, creemos que nos van a cuidar mejor, que nos acompañarán más o que les podremos poner lazos y vestidos, ¿no? Uh-huh. Y creemos que los niños serán más independientes, serán más sencillos, que se entretendrán con un balón y que no nos cuidarán. Y toda esta proyección que hacemos nos viene de la construcción del género que la sociedad impone y se convierte en una profecía autocumplida, porque nuestras expectativas y las expectativas que toda la sociedad tiene en lo que es ser una niña y lo que es ser un niño se cumplen a través de la construcción del género. Toda la sociedad, a través de la educación que reciben niñas y niños, a través de los medios de comunicación, la ficción, la socialización, las familias, el colegio, etcétera, va a formar parte de esa construcción del género, de esa educación diferente, bien con el ejemplo o bien con mensajes indirectos o bien de forma completamente abierta, ¿no?
Desde ese primer momento en el que vemos que lo que viene al mundo es una niña, por ejemplo, pues ya pensamos en ella de otra forma. Simplemente nuestras emociones son distintas, si es una niña o si es un niño. Cuando nace, por lo general, se le perforan las orejas si es niña. Si no es niña, no se le perforan las orejas. O se le ponen esos lazos y se le habla con un tono diferente. Pero seguro, Iria, que esto es solo el principio.
Claro, esto es solo el principio, porque desde que nacemos las mujeres, ¿no?, la sociedad hace un gran esfuerzo para diferenciarnos, ¿no? Pues eso lo que tú comentas, ¿no? Pendientes, color rosa, colores pastel, colores claros, con ropa y complementos sofisticados, pues faldas, leotardos, lazos, diademas, horquillas. A su alrededor va a tener referentes de personajes delicados y dulces, pues bailarinas, princesas, mariposas, hadas. Pero es que la socialización y la construcción del género va mucho más allá de los complementos y se va a reforzar cada vez más a medida que van creciendo y van ampliando su entorno social, ¿no? La sociedad en pleno se va a encargar de reforzar la idea de que las niñas son adornos y se las adorna como si fueran un objeto y van a aprender que su valor fundamental reside en la belleza exterior y en lo deseables que parezcan. Por eso, a medida que van creciendo, se va intensificando con el maquillaje, con las uñas de colores, con las minifaldas, con los tacones, con ropa incómoda. Y su personalidad también se va modelando a través del juego, que es la manera en la que se proyectan para un futuro, ¿no? Se les impone jugar con muñecas, con cocinitas, con casas de muñecas, abalorios, maquillaje, jabones. Y como no se resaltan otras habilidades, entienden que su valor fundamental, además de la apariencia, son los cuidados y las tareas del hogar. Se las enseña a ser sumisas y complacientes. Les decimos, las niñas no hacen eso, pórtate como una señorita. Las educamos para que sean obedientes, para que sean dóciles, pues con todos los mitos del amor romántico y con todas las ideas neurosexistas, ¿no? Y si en casa no las educamos así, pues ya se va a encargar el resto de la sociedad de hacerlo, porque a las niñas se las va adiestrando para que poco a poco acepten la opresión del sistema de forma voluntaria. Y sus ambiciones serán estar guapas, convertirse en madres y complacer a los hombres.
Y aquí está ese gran reto. Tú nos ayudas mucho con tus dos libros, Educar en el feminismo y Educar a un niño en el feminismo. Importantísimo también la parte, ¿no?, de los hombres, de los niños y de la educación desde la infancia también en el feminismo a ellos, para contrarrestar pues todos esos mensajes que inevitablemente, y por muy muchos avances que pensemos que ha hecho la sociedad, van a implosionar, ¿no?, en los alrededores de nuestras hijas y de nuestros hijos. ¿Cómo se contrarresta eso? ¿Cuáles son los retos que el feminismo tiene en la educación de las niñas y de los niños?
Bueno, pues respecto a las niñas, es importante que tengan referentes a su alrededor, en la escuela, ¿no?, cuando estudian, en los medios de comunicación, en la ficción, que tengan ejemplos de mujeres que hayan aportado con su conocimiento y con sus habilidades a nuestra sociedad, con liderazgo y fuera de los espacios que generalmente están ocupados por niñas y mujeres, es decir, el hogar, cuidados, la belleza, la hipersexualización. Por eso es bueno ver a mujeres que destacan en deportes, en política, en puestos de poder y de responsabilidad, o que son galardonadas en premios de cultura, o que aparecen como voces expertas en medios de comunicación. Es importante que las niñas y mujeres dejen de verse como objetos, como adornos, y hay que potenciar el ejemplo de mujeres con poder, por sus habilidades y porque tienen conocimientos. Sí. Hay que eliminar el modelo de mujeres objeto, cuyo valor principal reside en la belleza o en su ropa, y de las mujeres hipersexualizadas, ¿no? También es fundamental abolir la pornografía, la prostitución, los vientres de alquiler, todas las formas de explotación sexual y reproductiva de la mujer, porque mientras mantengamos estas formas de violencia hacia las mujeres, mujeres y hombres pensarán que es legítimo que los hombres dispongan de los cuerpos de las mujeres como les parezca, ¿no?
¿Y en cuanto a los niños, Iria?
Pues el desafío con los niños es mayor, porque educamos a los niños para que sean dominantes y poderosos, y desde que son bebés ya les hablamos en un tono más grave, más fuerte. Sus referentes van a ser superhéroes, futbolistas y personajes con un gran poder social que ocupan todos los espacios públicos. Y se va modelando su personalidad para que sean agresivos, competitivos, inquietos, dominantes, para que sus áreas de interés están fuera de los espacios de la familia y del hogar, ¿no? Entre los niños empieza incluso a permear la idea de que las niñas son más débiles, pues cuando se les dice lanzas la pelota como una nena, lloras como una niña, te portas como una niña, ¿no? Son como el ejemplo de lo que nunca deben ser. Se transmite la idea de que las niñas son inferiores, de que tienen inquietudes menos relevantes y son menos valoradas socialmente, ¿no? Y, por ejemplo, en los videojuegos se refuerza el estereotipo con personajes masculinos que son agresivos, que luchan, que juegan al fútbol. En las redes sociales, los youtubers o los prescriptores masculinos juegan a videojuegos, mientras que las prescriptoras femeninas pues muestran su ropa, su maquillaje, ¿no? Y por otro lado, la pornografía es una fuente de entretenimiento brutal entre adolescentes, que es una industria absolutamente misógina, ¿no? Donde las mujeres pues ejercen su rol de sumisión a la perfección y los hombres su rol dominante, muchas veces con grandes dosis de violencia y de agresividad, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos el fútbol, que se convierte en parte de la construcción de la masculinidad, ¿no? Y adiestra en la hombría y en lo que tiene que ser un chico, ¿no? Porque los partidos de fútbol pues los hay que paralizar un país entero, ¿no? Sus jugadores ganan astronómicas cantidades de dinero, ¿no? Los informativos les otorgan espacios enormes, hay programas que solo hablan de fútbol. En el colegio es un gran medio de discriminación, ¿no? Que divide a los niños.
En el patio, y esos espacios que ocupan principalmente los niños, y las niñas se quedan en los bordes, ¿no? Hay estudios muy interesantes sobre este tema, el patio del colegio.
Claro, en los patios de los colegios donde los niños ocupan el lugar central jugando a la pelota, mientras las niñas están en los laterales, ¿no? Entonces los niños saben que jugar a este deporte los convierte en personas poderosas, ¿no? O sea, hipoteca los sábados de su familia, su parte de ocio, muchas conversaciones entre hombres giran en torno a él, ¿no? El fútbol es poder masculino, ¿no? Y en la escuela los referentes que van a estudiar los niños durante toda su vida son hombres, que han realizado aportaciones a la humanidad. Hombres son escritores, políticos, científicos, reyes, artistas, filósofos, ¿no? Las mujeres no aparecen, han sido invisibilizadas, así que los niños van a entender muy rápido que ellos pueden aportar a la sociedad, ¿no? A lo grande, mientras que las niñas asumirán que su papel va a ser mucho más secundario, ¿no? También los estudios nos confirman que los niños intervienen mucho más en la clase que las niñas. Los profesores y profesores le dan mucho más la palabra a ellos, ¿no? Los niños interrumpen más e interrumpen más a las niñas. Por lo tanto, el mensaje que envían a las niñas a través de todo esto es que lo que ellas tienen que decir tiene mucha menos importancia. Los niños ocupan mucho más espacio en el aula, se mueven más, ¿no? Hemos visto también cómo ocupan el espacio en los patios, y este reparto desigual de los espacios pues cada vez se va a intensificar mucho más, ¿no? La forma en la que los hombres ocupan los espacios físicos y verbales desvela sus privilegios y también nuestras vulnerabilidades, ¿no? Por eso es fundamental educar a los niños para eliminar esos privilegios, para que asuman a las mujeres como iguales, para que tengan empatía, para que sean corresponsables en el hogar, para que sean autónomos, cooperantes, para que tengan una buena autoestima y para que tengan habilidades emocionales y para que eliminen completamente la violencia, ¿no?
La verdad es que todas estas influencias siguen siendo muy, muy fuertes en la construcción del género, de los roles de género de niños y niñas, y es nuestra tarea como padres, como educadores, como sociedad, el ir erradicándolo poco a poco. Vamos por lo menos por buen camino, Iria, poquito a poco, muy poquito a poco, pero vamos por buen camino.
Bueno, vamos muy por buen camino, pero de forma muy lenta, ¿no? Porque, no sé, si leemos una noticia o vemos un telediario, es raro encontrar una mujer como experta de algo que no esté relacionado directamente con las mujeres, ¿no? Sin embargo, seguimos viendo a hombres opinar sobre todo, incluso sobre cuestiones de mujeres. O en los programas de televisión y las redes sociales pues sigue mostrando mujeres objeto, adornos, que no tienen más que ofrecer que sus propios cuerpos, su ropa o su sexualidad. Y seguimos viendo a mujeres en el hogar gestionando, cuidando y limpiando, en exclusiva, ¿no? El verdadero cambio llegará cuando veamos a hombres asumiendo los roles clásicos de la mujer en el hogar o asumiendo su parte de carga mental, ¿no? Poniendo lavadoras, cambiando pañales, asistiendo a las tutorías en los colegios, ¿no? El cambio no es ver a hombres hipersexualizados y con uñas pintadas, será ver que las mujeres, o sea, no estén como adornos, ¿no? Y ser el verdadero cambio será ver a las mujeres públicamente en otros roles, ¿no?
Pues para esto tenemos una cita el 8 de marzo para seguir juntas avanzando por estos cambios y una muy buena herramienta, los libros de Iria Marañón, Educar en el feminismo y Educar a un niño en el feminismo, la clave, la educación como siempre, también en la igualdad de género. Iria Marañón, muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Muchísimas gracias a ti, Clara. Un saludo.
Like a stone on fire, I keep them lit but raise them higher.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. ¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com. Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
I came, I saw, I conquered in every part. Pride within my heart was never swallowed. I think I'd better lay my head and rest. But when I think about my life, I digress. It's not just that I don't.
En la lucha por la igualdad de género, el papel de los hombres es muy importante, fundamental. Hombres dispuestos a hacer un análisis serio y profundo sobre sus privilegios, asumir su responsabilidad, tomar conciencia y trabajar por el feminismo. Son objetivos de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, AIGE, que promueve todas estas tareas que no son sencillas, la corresponsabilidad y cuidados, las nuevas masculinidades, la relación en condiciones de verdadera igualdad con las mujeres en todas las edades. Tenemos con nosotros a Pablo Llama, que es socio de AIGE, a la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, como decimos. Pablo, bienvenido a Madrid sin Fronteras.
Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme aquí y darme esta oportunidad.
¿Cuál es el papel de los hombres en el feminismo? Que esa sería, bueno, pues la primera pregunta para ubicaros.
Totalmente, la gran pregunta, ¿no? Cuando hablamos de hombres y feminismo en ese sentido. Mira, a mí me viene a la cabeza, decía Kelly Temple, que es una activista británica, que los hombres quizás no necesitamos un papel en el feminismo. Más bien lo que necesitamos es generar que nuestros propios espacios los podamos convertir en feministas, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces, en ese sentido, pone el foco en una cosa fundamental, que los hombres podemos ya... por poco que hagamos, intentar cambiar nuestros espacios personales, ¿no? Nuestros uh-huh. espacios laborales, nuestros espacios de pareja, familiares, académicos. Son pequeños cambios que podemos ir haciendo que ya nos ponen en el cambio que podemos ir produciendo. Es decir, no necesitamos tanto coger un micrófono o salir a la plaza pública, sino que quizás tenemos que empezar a ver qué podemos hacer en nuestro pequeño entorno, donde pequeños cambios pues pueden ser un gran cambio.
Y en este sentido, ¿os encontráis con que hay muchos hombres que aún sienten que esta no es su propia lucha, que esto es ajeno?
Sí, sí, por supuesto. Yo creo que cada vez menos, porque probablemente tenemos la sensación de que el feminismo en general, y en particular el papel de los hombres en él, cada vez es un tema que se trata más, y quizás a través de que se trata más, pues vamos tomando más conciencia los hombres en ese sentido, ¿no? Pero aún así, desde luego, que hay muchos hombres que no solo es que no les interpele esto, sino que además se ponen en contra explícitamente, ¿no?
Cuando hablabas de transformar vuestros propios ámbitos, el laboral, el del hogar, etcétera, bueno, si es difícil, si ha sido complicado para nosotras, para las mujeres, ponernos esas famosas gafas moradas, ¿no? Y detectar cómo nos afectaba el machismo en todos los ámbitos de nuestra vida, me imagino que no es nada fácil para un hombre analizar cuáles son todos esos gestos, cuáles son todas esas cuestiones culturales, el peso de tantos siglos, ¿no? De privilegios.
Entiendo que no es fácil, obviamente, sobre todo no es fácil para las mujeres, que son las que sufren la mayor discriminación, ¿no? Y para los hombres, pues quizás no es fácil, entre otras cosas, porque partimos de una posición privilegiada, ¿no? Y entonces, cuando uno no sufre una discriminación, pues probablemente le cuesta más aceptarla y le cuesta más un poco reconocer que... consciente o inconscientemente vivimos con una serie de privilegios, ¿no? En ese sentido. Entonces, claro, ahí hay ser juez y parte en todo esto es un poco complicado, ¿no? Porque, claro, o sea, ¿qué papel deben tener los hombres en el feminismo? De hecho, hay mucho debate en ese sentido, ¿no? Porque es lógico, ¿no? Es como puede ser, repito, juez y parte en una cuestión, ¿no? Sí que es difícil, pero yo creo que ya después de varios siglos en los que el feminismo viene demostrando sistemáticamente que hay una discriminación estructural por el mero hecho de ser mujeres, creo que empieza a ser hora de que los hombres nos posicionemos, que no estemos tanto a la espera de ver qué nos dice el feminismo que espera de nosotros, o qué nos dicen las feministas de, bueno, ahora podéis ir haciendo esto. Va siendo hora de que nos responsabilicemos de nuestra propia parte. Y creo que tenemos que ser además nosotros los que nos responsabilicemos, porque nosotros conocemos la realidad. Nosotros conocemos los espacios puramente masculinos donde muchas veces las mujeres en general están vetadas, ¿no? Y desde ahí, pues yo creo que tenemos la capacidad y la responsabilidad como para hacer un análisis mínimamente crítico de ello, ¿no? Con dificultades, pero es verdad que quizás es un proceso en el que se trata de ir transformando la culpa en responsabilidad, ¿no? Y decir, bueno, ¿de qué lado estás? ¿Estás del lado del que está demostrado que sistemáticamente se discrimina y deja a la mitad de la población con peores derechos, con muchas menos oportunidades, etcétera? ¿O quieres hacer algo, ¿no? Para mover este sistema, ¿no? Que claramente es discriminatorio. Y desde ahí, pues yo creo que cada hombre pues debe plantearse de qué lado está y qué puede hacer. Y qué puede hacer, y repito, en su cotidianidad. No se trata de...
Sí, del terreno intelectual hay que aterrizarlo a lo concreto, y que es lo que hacéis en vuestros talleres, en todas vuestras actividades, en todo lo que promovéis desde AIGE. Lo que hacéis es orientar y acompañar a todos los hombres que quieren seguir esa senda. ¿De qué manera?
Eso es. Yo creo que, o sea, una de las partes fundamentales quizás que, o sea, que tiene IGE, quizás tiene tres patas, ¿no? Uh-huh. Una sería un poco la, pues, la técnico-formativa en ciertas cuestiones, otra más la que tiene más la de acción social o política, por decirlo de alguna manera, y después la tercera, que quizás desde mi punto de vista es la más importante, ¿no? Tiene que ver un poco con movilizar a través de los grupos de hombres todo lo que tiene que ver con lo interno en los hombres, ¿no? Normalmente los hombres siempre hemos ocupado mucho más fácilmente lo que es la plaza pública, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y quizás la revolución pendiente de los hombres es una revolución más interior, más interna, ¿no? Desde dónde te colocas, cómo analizas, qué haces, ¿no? Estas cuestiones que sistemáticamente, pues muchas veces también han sido vetadas para los hombres y que creo que es importante que ahí analicemos, que es que empecemos a escuchar mucho más, que empecemos a leer sobre feminismo antes de hablar de ello, que esto es muy común también, que empecemos a leer a feministas y a escuchar a las mujeres que nos explican qué discriminación sufren, ¿no? Y que no nos pongamos a dar nosotros lecciones sobre algo que muchas veces no conocemos. Y a partir de ahí sí que tenemos una tarea pendiente y que esta es propia y personal, que tiene que ver un poco con analizar qué nos ocurre, desde dónde, de qué manera podemos desbloquear ciertas defensas, ¿no? Para no admitir ciertos privilegios o ciertas discriminaciones, e ir haciendo un proceso personal. Es un proceso personal e individual, pero que se hace en grupo normalmente, o que ayuda mucho a hacerlo en grupo. Por eso utilizar también las herramientas de los grupos, pues para que son herramientas además como muy revolucionarias en sí mismas, es decir, reunirnos varios hombres con el objetivo un poco de trabajar estas cuestiones, trabajar lo que se viene diciendo, ¿no? Un poco la masculinidad, o de qué manera queremos nosotros dejar de discriminar, o qué actitudes podemos tener o queremos cambiar desde ahí, y hacerlo desde un punto de vista en el que no exista el juicio, en el que nos abrimos emocionalmente de manera profunda y en el que no se compite, que eso suceda entre un grupo de hombres es revolucionario en sí mismo y además engancha mucho.
El primer paso es bajar las defensas, quizás, ante lo que supone el movimiento feminista para los hombres, y pensar también en lo que los hombres pueden beneficiarse de esa igualdad.
Sí, desde luego que esa es una de las cuestiones. Yo creo que lo primero que hay que lograr y es sobre todo que los hombres aceptemos la desigualdad y los privilegios. Uh-huh. Y pongo un ejemplo. O sea, a veces yo, en muchos talleres, tanto yo como compañeros míos, una de las cuestiones que utilizamos es hacer actividades o dinámicas en las que se pongan encima de la mesa las discriminaciones. Es decir, que las cosas no sean una cuestión más intelectual o etérea de, bueno, hablamos del patriarcado, de un sistema discriminatorio, ¿y eso qué es? O sea, ¿y eso en qué afecta a mi compañera que tengo al lado y no me afecta a mí en concreto, ¿no? Pues poner eso encima de la mesa y hacer ver a los hombres que quizás todavía tienen dudas en ese sentido de que eso ocurre, es muy importante. Por ejemplo, en talleres se me ocurre una de las dinámicas que yo planteo es que pregunto primero a los hombres qué hacen ellos activamente a diferencia de los hombres y de las mujeres que están en el taller. Y a los hombres les hago esta pregunta: ¿qué hacéis vosotros activamente para defenderos de una agresión sexual? ¿No? Normalmente, pues, los hombres se miran un poco entre sí, como no entendiendo muy bien la pregunta, y vienen a decir, pues nada, en principio, bueno, ¿no? En algún taller, en algún instituto, algún chico como mucho hace alguna gracia, el tipo, ya me gustaría a mí, algo así, pero poco más, ¿no?
Sí.
Claro, posteriormente le digo, bueno, ¿y vosotras, chicas, qué hacéis activamente para defenderos de una agresión sexual? Y claro, es un continuo de
la
acciones.
Lista es interminable.
Claro, la lista es interminable.
No volver sola a casa, bueno, no ir tarde, vestirme de...
Llevar unos zapatos para cambiarme para poder salir si tengo que correr, mirar, ir llamando por el móvil, haciendo que llamo por el móvil para lo que sea, cambiarme de acera, así, bueno, muchísimas cosas, desde no vivir en un primer piso por si se cuela alguien, tener un perro, o sea, la lista es interminable, interminable. Entonces, ¿qué se busca ahí? Porque, claro, la reacción de los hombres en esos casos, de los compañeros de instituto, de las chicas o de las personas que están ahí, que pueden ser también adultos, normalmente es de sorpresa, porque los hombres no sabemos eso. No sabemos porque no sufrimos esa discriminación. Entonces, en ocasiones, pues bueno, puedes intuir que algo de esto pasa, pero de repente descubres y muchas veces esos compañeros de instituto le dicen, pero ¿realmente haces eso? ¿Pero realmente tienes que hacer eso? ¿O te ves en esa circunstancia, ¿no? El poner encima de la mesa la discriminación y entender que eso ocurre es fundamental para los hombres. Y a partir de ahí entender que si hay una discriminación hay unos privilegios. No puede ser de otra manera. Si hay el 50% de la población sufre una discriminación concreta, el otro 50% de la población vive con unos privilegios. Ya no estamos hablando de derechos. Y lo que hacemos es romper esa parte, ¿no? Y entonces hablar de discriminación o de privilegios. Entender eso como una parte que no tiene tanto que ver con lo que hagamos, porque probablemente todos esos chicos en el instituto, habrá una mayoría que no ha acosado ni que intenta hacer nada, ¿no? O que por lo menos no lo tiene o no lo justifica, ¿no? Pero hacer entender a los hombres que esa realidad existe y que la acepten, y que a partir de que aceptar que esa realidad existe habrá que hacer algo en, bueno, ¿qué puedo hacer yo un poco para cambiar una realidad que es injusta a todas luces, ¿no?
Está este tema que es crucial, el de bueno, pues el acoso sexual, de la violencia sexual hacia las mujeres, pero también hay muchísimos otros temas que tratáis en los talleres, que tratáis con los grupos de hombres, como por ejemplo la corresponsabilidad o los cuidados que tanto han pesado durante la pandemia, pero que tanto pesan siempre y han pesado en la historia de las mujeres. ¿Cómo trabajáis este tema?
Efectivamente, yo creo que los cuidados son el eje central, un poco quizás, del cambio masculino, desde mi punto de vista, ¿no? Desde el feminismo, las mujeres quizás llevan muchísimo tiempo, ¿no?, conquistando espacios que el patriarcado o el sistema les vetaba, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el espacio fuera de lo doméstico, ¿no? Pero claro, lo doméstico también es necesario, ¿no? Y los que no están en lo doméstico, los que normalmente no hemos estado en lo doméstico, hemos sido los hombres, ¿no? Y el conquistar, o sea, no el conquistar, el aparecer en esos espacios, en el corresponsabilizarnos de esta cuestión, que me parece una palabra maravillosa, lo de la corresponsabilidad, ¿no? Compartir unas responsabilidades, ¿no? Es fundamental, porque a partir de ahí, y poner en valor también los cuidados, porque yo creo que también uno de los errores quizás es que siempre se valora más lo que tradicionalmente ha sido masculino, ¿no? Lo que tiene que ver con el proveer, con el proteger, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con los cuidados o con todo ese trabajo que es necesario también para que la sociedad avance, nunca se ha valorado y sigue sin valorarse desde mi punto de vista, ¿no? O sea, es decir, las tareas de cuidados no se pagan, o si se pagan las que dependen de un contrato laboral, digamos, se pagan bastante mal, ¿no? Comparados con otras...
hay un desprestigio de ese trabajo.
Hay un desprestigio completamente, ¿no? Y creo que ahí hay un debe, ¿no?, en la sociedad, para que se empiece realmente a valorar en su justa medida, ¿no?, en ese sentido. Y a partir de ahí también que los hombres nos impliquemos, ¿no? Vemos en estos últimos años cómo la corresponsabilidad que tiene que ver con el cuidado de los hijos e hijas, ¿no?, con implicarnos en el cuidado de las criaturas, cada vez va teniendo más peso, ¿no? Y indudablemente, si nosotros comparamos, ¿no?, parejas de hace 40, 50 años con las parejas actuales, es verdad que hay mucha más implicación de los varones, ¿no? Todavía, ¿no?, al 50%, ¿eh? Pero sí que se ve que hay un cambio en ese sentido, ¿no? Pero claro, si ya nos vamos al cuidado, por ejemplo, de dependientes o de personas mayores, ahí los hombres ni aparecen, ni están, ni se les espera, que se suele decir, ¿no? Y esas son facetas o son actividades que en la sociedad son necesarias y tenemos que estar, ¿no? Y creo que es importante un poco que dejemos de cargar esa responsabilidad constantemente y esa labor en las mujeres, ¿no? Y para eso, pues tenemos que aparecer en ese terreno y tenemos un poco que implicarnos y tenemos que... empezar a coger reducciones de jornada, tenemos que empezar a reducciones de jornada también para cuidar igual a nuestros padres, o plantearnos que quizás la carrera laboral también de nuestra pareja mujer pues puede tener como mínimo el mismo valor que la nuestra.
El sacrificio que esos cuidados conlleva en lo que deja de hacer la mujer, ¿no? Para poder llevarlos a cabo. La lista de cuestiones es interminable, trabajáis muchísimas, pero bueno, nos queda poco tiempo y yo quería hacer una pregunta acerca de la edad de las personas, de los hombres con los que trabajáis, porque trabajáis con grupos de distintas edades. Yo quería preguntarte si podemos tener cierta esperanza también en que las nuevas generaciones estén avanzando en todo este, en este terreno y en esa implicación.
Bueno, yo quiero pensar que sí. Quiero pensar que sí porque me da la sensación de las nuevas, las generaciones nuevas al fin y al cabo van a ser un reflejo un poco de lo que, de lo que, de los cambios que va habiendo en la sociedad, ¿no? Y yo creo que en este sentido el feminismo ha ido logrando muchas conquistas y creo que cada vez hay ciertas cosas que menos se ponen en duda, ¿no? Es verdad que en estos últimos años ha habido un, especialmente en España, ha habido un avance muy grande en este sentido, y eso también creo que siempre genera una reacción, ¿no? En otra parte de la sociedad, que puede ser redundantemente más reaccionaria, ¿no? En ese sentido, más conservadora, que le cuesta más un poco asumir ciertos cambios. Y aparecen también, claro, ahora por ejemplo vas a un instituto y te aparece también una parte muy reaccionaria también y con un discurso quizás un poco muy aprendido, muy poco leído pero muy aprendido, ¿no? Uh-huh. Parece un argumentario sin mucha solidez desde mi punto de vista, ¿no? Pero sí que aparece esa parte. Dicho esto, yo creo que sí, las generaciones nuevas, de todas formas, empiezan a plantear y empiezan a, por ejemplo, las chicas desde luego empiezan a no permitir ciertas cosas y hay muchos chicos que empiezan a entender que hay una parte de responsabilidad suya, ¿no? En cuanto a las personas con las que trabajamos, habría que diferenciar un poco lo que son los talleres específicos que podemos dar desde institutos a también en asociaciones también de personas mayores, que en algunos casos hemos hecho, ¿no? A lo que son los grupos de hombres, que los grupos de hombres no tienen un moderador profesional, digamos, son horizontales en ese sentido y lo que se busca es simplemente un poco compartir con una más o menos metodología, pero que simplemente se trata pues de hablar un poco desde uno mismo, desde lo emocional y no desde el juicio, ¿no? Que es un poco como a veces se trata, ¿no? Y bajar un poco más desde lo racional, que es donde los hombres nos sentimos bastante a gusto, y bajar un poquito más a lo emocional, aunque nos cueste, ¿no? Es decir, un poco desnudarnos más en ese sentido, ¿no? Entonces, una parte son los grupos de hombres, donde además yo creo que es bastante rico, porque el hecho de que haya diferentes edades lo enriquece, ¿no? Ahí tenemos personas desde 75 años hasta 25, quiero decir, en todo ese rango de edad. Quizás hay una mayoría, más o menos, de entre 30 a 50, pero después los rangos de edad son amplios. Y creo que además, claro, enriquece muchísimo, porque oír a una persona mayor a hablar de las dificultades concretas o de los, las vicisitudes que él entiende que su masculinidad de esa edad también le pone, ¿no? O esos mandatos de género, por decirlo de alguna manera, que alguien de 25 escuche a una persona de esa edad, ¿no? Yo creo que enriquece mucho, ¿no? Y al contrario, claro.
Pues un trabajo espléndido también que aporta y mucho al feminismo, que es fundamental y que agradecemos mucho a una asociación como AIGE, Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, porque es verdad que tenéis que estar ahí en la lucha contra la desigualdad en el movimiento feminista. Una parte fundamental es que estéis, bueno, pues al lado o detrás de las mujeres en este movimiento. Muchísimas gracias, Pablo Llama, de AIGE, por estar en Madrid sin Fronteras, y gracias por el trabajo.
Muchísimas gracias a vosotras por darnos esta oportunidad.
Buenos días, soy Lidia Barbero, una mujer con discapacidad intelectual de la asociación Avante 3. Tengo 23 años y estoy aquí para hacer mi reivindicación el Día de la Mujer. Todas las mujeres tenemos voz y voto, también las mujeres con discapacidad intelectual, porque también pertenecemos a esta sociedad como ciudadanas de pleno derecho. El 8 de marzo también se nos tiene que sentir que estamos ahí. Las mujeres con discapacidad estamos más desplazadas en esta sociedad. Se nos cuenta menos con nuestra opinión. No puede resultar más difícil hacer unas cosas y no por eso somos menos mujeres. Simplemente necesitamos un apoyo para conseguirlo. Queremos que se nos tenga en cuenta en esta sociedad, que nuestra opinión valga igual que todas las demás.
Y así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Raquel Cordonier. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. And if I'm sinning every day, guess I'll sin all seven. If I can still have her by the end of the week. Ooh. And if loving her's a drug, then I want to be addicted. Why would I get clean when the high's this good? She said, the other druggies just wish they could. They wish they